Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso y con el análisis de Omar López Montenegro.
Las buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este miércoles 19 de septiembre les habla Tomás Cardoso como siempre. En compañía de mi colega Omar López Montenegro, juntos llevaremos adelante el panorama informativo nacional durante la próxima hora, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, nuestro equipo Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y ya dando las buenas tardes a nuestro colega Omar López Montenegro.
Muy buenas tardes, Tomás, y muy buenas tardes a la audiencia. Como siempre, especialmente una de nuestras más fieles seguidoras y oyentes, Silvia Astorga, allá en la lejana Austria, en Viena, la capital de Austria, que cumplió años recientemente y pagamos esta deuda deseándole un feliz cumpleaños. Así que tiene hoy otro motivo para celebrar, Tomás.
También ha habido un evento en esta jornada importante, Omar.
Un evento importante, la Iniciativa Global del Tíbet celebró una reunión muy importante en Alemania con la participación de Dalai Lama, de Lev Walesa, expertos en temas de derechos humanos, sobre todo de no violencia. El Dalai Lama reiteró que la no violencia era el camino, que no había otro camino. Una frase de Gandhi retomada también. Vi la participación con gran satisfacción. El primer orador fue mi amigo y experto Sinisa Sigman del Centro para la Aplicación de Tácticas y Estrategias No Violentas allá en Belgrado, uno de los fundadores de OPOR. Y me llama la atención que Sinisa hizo un punto muy válido, que dijo que él sabía de que en el Tíbet la no violencia y la lucha eran dos conceptos separados, puesto que la mentalidad budista no concibe la confrontación, pero que era necesario luchar, que si no había lucha, pues no se conseguían resultados. Y entonces hizo una exposición en 5 minutos exactos, magistral, de lo que fue OPOR, cómo combinaron estos elementos y cómo de verdad sí la no violencia es el camino para derrocar dictadores.
Omar, dos noticias importantes sobre Cuba y desde fuera de Cuba, que creo que tienen su peso, pues ya es oficial el cargo que ha asumido este pasado lunes el abogado cubano-americano Mauricio Clavel Carone, nombrado pues el nuevo director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad, indudablemente un puesto político para la región convulsa y polarizada políticamente importante.
Yo creo que un puesto importante, una buena designación. Mauricio, larga data en este tema de Cuba y los derechos humanos, una persona que siempre ha estado activo en los círculos políticos en Washington, una larga experiencia en el tema de Latinoamérica y sobre todo en el tema de Cuba.
Y también pues el senador demócrata cubano-americano Robert Menéndez, por el estado de New Jersey, ha pedido desclasificar el informe sobre los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Creo que es muy válida esta posibilidad ante el secretismo que hay por todas partes.
Yo creo que precisamente está poniendo el dedo en la llaga Bob Menéndez, ¿no? El público necesita saber, y sobre todo también personas como los senadores, el senador Menéndez, que tal vez es político de más alto rango en el tema de Cuba, en el Congreso de los Estados Unidos. Y sí, hay que descorrer el velo del secretismo en este tema para ver qué es lo que ha estado pasando, porque mucha gente está claro que los ataques ocurrieron, está claro que las consecuencias, pero tal vez los intríngulis de la cuestión se han mantenido ocultos, ni siquiera se sabe en qué estado se encuentra la investigación ahora mismo.
Bueno, para beneficio de lo que anunciamos ayer y quienes nos sintonizan tanto dentro como fuera, pues aún no hemos podido, desde ayer, estamos esperando establecer el contacto con el periodista Vladimir Turró, hoy tampoco, cortesía de la combinación esta Ministerio del Interior de Texas, hemos podido establecer el contacto con Vladimir, que tiene la historia de lo que ocurrió el pasado lunes allí en el tecnológico Otto Pantoja en la Lisa, en La Habana. Hay varios heridos hospitalizados, 4 delincuentes asaltaron a puñaladas limpias este plantel. Hay muchachos hospitalizados. La historia oculta, como siempre, en los medios oficiales, pero vamos a insistir, Omar.
Sí, yo creo que en algún momento estableceremos contacto y, como siempre hemos hecho, Tomás, la insistencia en un momento determinado para estableceremos contacto.
Bueno, vamos con el segundo tema que teníamos en la agenda. La reunión regional de la CIP, previo, pues, a pocas semanas de la Asamblea General de la organización que se realizará en Salta, en la Argentina, del 10 al 22 de octubre, ha concluido serios problemas en la región, entre ellos un capítulo sobre Cuba, que concluye que con el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha aumentado el acoso a los periodistas independientes. Varios de los periodistas acosados están citados en el reporte. En línea telefónica vamos a tener en breve uno de ellos, se trata de Henry Constantín, y también vamos a tener contacto en Cienfuegos con Alejandro Turballares, a quien ya presentamos. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes.
Y a Omar Montenegro.
Cómo no, y ya lo escucharon, tenemos en línea también desde Camagüey al representante de la CIP para Cuba y también el director de la revista La Hora, pues, de Cuba, desde Camagüey, pues Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y director regional para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa. Empezamos contigo. Buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo fuerte a todos los que están escuchando el programa.
Cómo no, Henry. Estás tú y tenemos a Alejandro Turden Sin Fuego, otro periodista que está siendo hostigado constantemente. En el caso tuyo, Henry, por supuesto, además está decirte lo principal, la restricción que aún perdura, no puede salir del país, incluso patético. Se habla aquí en este reporte de la próxima reunión anual de la organización, a la cual, por supuesto, como miembro estarás invitado y no puedes salir por estar restringido. ¿Cuáles son, después de la asunción de Díaz-Canel, los problemas que para ustedes, los periodistas independientes, se acrecentan?
Sí, mira, en primer lugar, parece que un presidente nuevo, presidente inestable, y el marco también del asunto constitucional ha hecho que aumenten los ataques contra la prensa independiente, contra los colegas. Sobre todo ha habido ataques inclusive contra colegas que han estado relacionados con estos procesos de debates de la constitución que el gobierno quiere imponer, ¿no? Y bueno, en el caso del Grupo La Hora de Cuba, en el que lamentablemente hemos sido varios los afectados y que tenemos la prohibición esta de salir del país, que teóricamente incluso hemos sabido que podemos salir del país, pero en la práctica no lo hemos comprobado, así que es una sorpresa cuando alguno del equipo pueda salir, ¿qué ocurrirá? A mí me han impedido participar en las anteriores 3 o 4 asambleas de la CIP. No sé qué ocurre en este realmente.
¿Vas a intentarlo nuevamente, Henry? ¿Vas a intentarlo?
No, lo he intentado. Realmente no lo he intentado aún. Es una noticia, digamos que ustedes tienen la primicia, ¿no? A nosotros ni siquiera nos notificaron de eso, lo descubrimos de casualidad. Y tampoco tenemos seguridad de que podamos participar esta vez en lo de la CIP, ¿no? Porque el clima de persecución contra nosotros continúa. Iris Mariño, por ejemplo, que hace un par de días me avisó de que había sido también seguida, interceptada en la calle por un agente. O sea, esto se mantiene, ¿no?
Pasando, me gustaría aprovechar la oportunidad y pasar allá a Cienfuegos con Alejandro Turballares. Alejandro, escuchabas a Henry Constantín. La exposición, está claro que esto que dice el informe de la CIP, que se ha recrudecido el acoso, es prácticamente una guerra contra el periodismo independiente en Cuba desde que este señor Díaz-Canel pues asumió el poder, la presidencia del Consejo de Estado y de Ministros. Pero la pregunta es, ¿por qué tú crees que se ha producido específicamente esta guerra tan significativa contra la prensa independiente y sobre todo, me llama la atención, esta prohibición de dejar salir a muchos activistas, pero periodistas independientes, parece haber un caso sistemático?
Mira, tener una respuesta precisa es muy difícil porque no sabemos lo que hay en la mente de los represores y del presidente actual. Pero lo cierto es que, como has venido mencionando, ¿no?, los decibeles represivos se han elevado de forma significativa y pensamos que está asociado a este proceso, primero de transición de mando, transición de poder, que se da una figura que realmente no tiene, vamos a decir, arraigo dentro de la ciudadanía, no tiene un apoyo, no es una gente carismática, ni mucho menos, y el hecho de emprenderla contra la prensa independiente pues puede ser una movida tendiente a callar las voces críticas, sobre todo de cara a este proceso de reforma constitucional, donde, como sabemos, como se ha expresado en diferentes programas, medios alternativos, el pueblo ha sido dejado de lado y simplemente lo que se está discutiendo son meras conceptualidades y las cosas esenciales que necesita las personas que se transformen, que se cambien, pues van a quedar sin ningún tipo el hecho es que la prensa significa de alguna manera la ventana hacia el interior y hacia el exterior de la isla y bueno, hay que callarlo.
Bueno, para quienes nos siguen por Facebook Live que están aún preguntando, pues hay dos incidentes aparentemente, pues en el aeropuerto de Lima, Perú, hubo una situación con Rosa María Payá. Ella tuiteó que brevemente fue detenida, pero parece que no fue más allá que esta situación brevemente. Pero también pues está fluyendo las redes sociales, está reportando el portal Cubanet la detención aproximadamente a las 11 de la mañana del director de Estado de SAT, Antonio Rodiles. Según su mamá, se encuentra detenido en la estación del municipio Playa, donde se dirigió su esposa, Eler González, y también quedó detenida. Esta noticia está en perspectiva, ocurriendo en este momento, y le vamos a estar dando seguimiento.
Tomás. Sí, Tomás, se habla también de detenido junto con Ailet Claudio Fuentes,
el fotógrafo de Estado de
Fuentes, que participa en Estado de Sacha.
Bueno, esa es la situación. Hablamos con periodistas independientes y otros están siendo acosados hoy nuevamente en La Habana. Henry, a raíz de la situación que tenemos con ustedes, la prensa independiente en el país, ¿tienes tú la expectativa, la perspectiva de cuando finalmente, si se logra aprobar una nueva reforma constitucional, cambie algo la situación para ustedes? Porque recientemente, pues, tan reciente como el pasado domingo, en una entrevista con Telesur, Miguel Díaz-Canel, el hombre que gobierna Cuba, reiteró el carácter unipartidista que continuará teniendo el aparato político cubano.
Mira, por un lado uno trata de ser optimista y por otro lado también realista, ¿no? Es muy poco probable que a corto o a mediano plazo haya cambios drásticos en el panorama del país. Habría que tener esperanzas en el largo plazo si no hay eventos nuevos de gran peso e impredecibles, ¿no? Yo realmente estoy ahí en el limbo entre el optimismo y el realismo, y creo que lo más importante de señalar es que si uno ve las listas de periodistas reprimidos de hace 2-3 años, un año cuando, digamos, empezó esta gran oleada de la transición del gobierno, los nombres, la mayoría se mantienen en la isla, la mayoría de los proyectos han sobrevivido, lo cual es un indicador de la excelente buena salud que pocos comunicadores, pocos proyectos tienen, que han aprendido además a mejorar su periodismo en situaciones muy difíciles, y además el hecho de que pronto habrá más internet de la que hay ahora, poca, carísima, pero habrá un poco más, creo que es esperanzador para el periodismo. Creo que a largo plazo vamos a tener buenas noticias en este programa y en todos los que estén atentos a la prensa en Cuba.
Como nos vamos a la lista de los periodistas cubanos, Omar, brevemente antes de que tú continúes, citados en este reporte parcial de la Sociedad Interamericana de Prensa, periodistas que han sido detenidos en las últimas semanas e interrogados, intimidados o agredidos de diferentes maneras y en diferentes partes del país: Mario Echeverría Drit en La Habana, Osmel Carmona, que participa mucho en este programa, allá en Holguín, en Mayarí, de Cubanet, Adriana Zamora y Ernesto Corralero, y Boris González Arenas, todos colaboradores de Diario de Cuba, Henry Constantín e Iris Mariño de La Hora de Cuba en Camagüey, Dagoberto Valdés, director de proyectos de revista Convivencia en Pinar del Río, Alejandro Hernández Cepero, Roberto Rodríguez Cardona y Luis Sino Álvarez de Cubanet, Oscar Padilla Suárez de la Red de Periodistas Comunitarios Cubanos, y Odelina Guerrero Lara, asesora jurídico de la APLP, y José Antonio Fornaris Ramos, periodista de la APLP.
Bueno, y siguiendo esta línea, tal vez, como dice Henry Constantín, manteniéndose entre el optimismo y también la desesperanza o la angustia, como se quiera llamar, pero me gustaría preguntarle también allá en Cienfuegos a Alejandro Tur Valladares. Es una pregunta que puede parecer tal vez un poco obvia, pero yo creo que es bueno que se diga. ¿Puede esta ola represiva eliminar el fenómeno del periodismo independiente en Cuba? ¿Puede ser borrado el periodismo independiente o es algo que ya llegó para quedarse?
No, definitivamente el periodismo independiente es un fenómeno que ya se estableció y va a durar para siempre. Es decir, es algo ya que con lo cual los represores están acostumbrados a convivir, y las medidas que implementan están llamadas o encaminadas a tratar de atenuar un poco la labor que se hace. Pero es algo que va a perdurar y que, según mi criterio, en el futuro va a fortalecerse.
Hay otra pregunta también que se desprende, Henry. Me gustaría escuchar también tu opinión antes de otra pregunta. Bueno, adelante.
Yo creo que para eliminar el periodismo independiente tendrían que eliminar dos necesidades básicas del ser humano, que es una necesidad de expresión y la necesidad de comunicar con otros. Así que yo creo que eso es una tarea imposible para los muchachos del mínimo.
La otra pregunta que quería hacer en este sentido, y creo que un poco tú apuntabas a esto, Henry, el desarrollo de las tecnologías modernas de la información, la capacidad cada vez más de distribuir información de diferentes maneras, de maneras muy difíciles de detectar, de controlar, etcétera. Es decir, las tendencias del mundo moderno favorecen el trabajo del periodismo independiente. ¿Crees que el régimen pueda superar esto, contrarrestar esto?
No, difícilmente. No lo ha logrado. Incluso muchísimos funcionarios, incluso oficiales de la seguridad de Estado, reconocen que el Internet al final se va a imponer. Esa batalla la saben perdida. Ellos simplemente están haciendo toda la presión posible, lo más posible, la ampliación de la Internet en Cuba y con ella de la libertad de expresión, de que las personas puedan filmar un video donde quieran y subir el momento, o reportar en vivo, o escribir un post. Eso lo que está haciendo es retardar solamente, pero es incontenible.
Como lo gracias en Camagüey a Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, y allá en Cienfuegos al periodista Alejandro Turballares. Omar, nos vamos a La Habana. Ayer hablamos con el pastor allá en Santiago de Cuba, sobre el pastor Toledano, sobre esta perspectiva. Líderes evangélicos buscan una constitución que garantice plena libertad religiosa y la eliminación de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. Otro de los pastores, Manuel Alberto Morejón, pastor evangélico en la capital cubana, lo tenemos en línea. Pastor Manuel Alberto, muchas gracias.
Sí, bendiciones y buenas tardes.
Buenas tardes, pastor. Cuéntenos la perspectiva que están haciendo ustedes en el contexto de lo que llaman ellos reforma constitucional, tratar de ganar espacios para la genuina libertad religiosa en Cuba. ¿Qué nos puede aportar?
Sí, bueno, mire, lo más importante es que nosotros no dejamos de hacer, ¿no? Estamos en contra. No, eso no es ahora, con la Constitución. Siempre hemos estado en contra de esa oficina, que Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, dirigido por una, no, si fuera atea, digamos, la doctora Caridad Diego Bello, que ella, inclusive, ella es, bueno, ya no, ya falleció Antonio, el presidente de la Sociedad de Yoruba, que es padrino de ella, Antonio, bueno,
ese.
Bien, sí, ahora que no me acuerdo del apellido. El fenómeno es que nosotros siempre hemos estado en desacuerdo de que tengamos que regirnos por una entidad que es antirreligiosa y sobre todo anticristiana, porque no es antirreligiosa, porque aquí está la Sociedad de Yoruba, aquí están los espiritistas, salen por los medios, ya nosotros no nos dan espacio. Entonces, bueno, modestia aparte, Dios sabe, estamos conscientes de que el poder lo tienen ellos. El poder es natural, pero ellos no pueden sobrepasar el poder espiritual, el cual se va a sobreponer a todas estas injusticias sobre los cristianos. Además, los cristianos históricamente hemos sido marginados, apartados y reprimidos. Y esta es una sociedad que es sencillamente una dictadura que se pronuncia en cuanto a todo lo que puede afectar sus intereses.
Pastor Morejón, tengo una pregunta bien concreta en este tema. Muchas personas le parece un objetivo, por supuesto, válido, por supuesto que es un objetivo de principio, pero a algunos le parece hasta demasiado ambicioso, algunos creen que es hasta imposible la eliminación de la Oficina de Asuntos Religiosos. ¿Cómo piensan ustedes conseguir esto o empujar posible para esto?
Sí, mire, tenemos que seguir empujando porque eso va a desaparecer. Mire, desapareció el campo socialista, se cae el muro de Berlín. ¿cómo es que no va a desaparecer la oficina de intereses? Perdón, la oficina de asuntos religiosos.
Pastor, hay otro tema que nos gustaría brevemente, que nos queda algo más de dos minutos. El tema de la libertad religiosa y las diferentes denominaciones que desde 1959 están proscritas porque no le permiten su legalización al gobierno de Cuba. ¿Se puede luchar en el contexto de esta reforma constitucional para cambiar esa realidad?
Estamos luchando, estamos pujando porque nos reconozcan. El fenómeno es que, mire, yo personalmente aquí al delegado de la circunscripción donde pertenezco, yo le entregué el proyecto de ley de culto.
¿Y cuál ha sido la respuesta?
Dígame.
¿Cuál ha sido la respuesta del delegado?
No, es que viene el comité central, la oficina, que deben darme en un plazo no mayor de 60 días. Yo hice un ayuno de más de 40 y pico de días. Y sin embargo, nunca me dio respuesta. Dice, pasándole por arriba a la ley. Ellos son los dueños de esta finca.
Entonces,
aparentemente.
Entonces, pastor, en el contexto de estos mítines que están por circunscripciones tratando de pues revisar y buscar la aprobación de la población, ¿es un buen momento para ustedes para demandar más derechos religiosos?
Sí, como que no, pero mira mismo. La seguridad del Estado me llamó y ahora vamos, ese es otro lío que voy a plantear ahora ante la ONU. Me prohibieron que yo fuera.
Ah, le prohibieron que fuera a las asambleas para
discutir. Sí, entonces yo decidí, venga, usted quién, digo, de mí, primero que todo a mí no me interesa como revolucionario que no lo soy. Yo soy cristiano, pero como cubano yo estoy en todo mi derecho de poder ir allí. Y además no tenía pensado ir.
Bueno, pues ahí lo tiene.
El concepto, mire, yo le escribí por detrás de la boleta el concepto de Martín con respecto a la constitución que no debe ser politizada.
Gracias, pastor.
La carta de Martín a Nueva York.
Se nos acaba el tiempo, Manuel Alberto. Se nos acaba el tiempo. Gracias. Otro caso más de una persona no simpatizante del gobierno, proscrito en participar en los debates. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio este miércoles. Regresamos en breve luego de identificar nuestra emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles, mi colega Omar López Montanero y quien les habla, Tomás Cardoso. Continuando con la segunda parte de nuestro programa, tenemos la agenda cargada este miércoles 19 de septiembre. Vamos a presentar desde la capital cubana a nuestra próxima invitada. Se trata de la economista y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, un saludo para ti, para Omar y para todos los oyentes del programa.
Bueno, tenemos varios temas contigo, pero a bombos y platillos, la Agencia de Información Nacional acaba de informar que las autoridades, sobre todo militares, las empresas militares cubanas, específicamente la Unión de Construcciones Militares, que es una sombrilla del monopolio, del emporio Gaesa, pues a toda velocidad, pues están en la preparación del terreno para en los próximos meses, allí nada más y nada menos que en la avenida 23, frente a la famosa y emblemática heladería Copelia, en el Vedado Capitalino, comenzará el movimiento de tierra para la construcción de lo que será el hotel más alto de Cuba y de la capital, el hotel categoría 5 estrellas, que contará con 42 pisos, 565 habitaciones superiores al Hotel Habana Libre, y que algunos habaneros se han adelantado ya, Omar, a llamarlo la Torre López Calleja. ¿Qué te parece, Marta, otra propuesta más del emporio militar cubano que a raudo y veloz, a toda velocidad, abarca toda la infraestructura económica, sobre todo en lo más fructífero, lo que es el área del turismo? Y compartíamos, Omar y yo, y queríamos tener el ángulo tuyo, de cara al futuro de Cuba, ¿cuál es la realidad que enfrentarán los cubanos cuando toda la estructura económica, lo que mejorcito funciona en el país, está en manos de un emporio militar?
Sí, esto es un fenómeno que viene ocurriendo hace ya algún tiempo. Y tienes que recientemente se hizo y se estrenó el Hotel Pácar, allí pegadito a la cárcel de Martí, donde estuvo Martí siendo un niño. También se hizo un hotel en la antigua Manzana de Gómez, que no se puede ni pasar por la acera, porque creo que pasar por la acera cuesta, y es un hotel tremendamente caro. Y entonces también pasas por Miramar y ves que cerca, por ejemplo, de Tercer y 70, de donde está el Acuario Nacional, pues están construyendo hoteles y hay cercas perimetrales, igual que las que han puesto en la calle 23 para que las personas no pasen. Esto también afecta al pueblo, porque desvían los carros, desvían los ómnibus, cambian las paradas, cambian la ruta. O sea, son toda una serie de consecuencias que va sintiendo la población cubana. Entre ellas, la necesidad del agua en la ciudad de La Habana, que para darle agua a los hoteles nos las quitan a nosotros.
Ahora, Marta, mi colega Tomás Cardoso apuntaba un poco más allá, apuntaba al futuro de Cuba, ¿no? Porque hay una clase militar empresarial que es prácticamente la dueña de la economía de Cuba, y esto en un futuro Cuba está yendo hacia un capitalismo salvaje de Estado, un capitalismo de Estado. Esto descapitaliza completamente a la población, salarios bajos, miserables, y entonces una élite, pues, digamos, castrista y castrense, de los dos términos, en el poder. ¿Qué peligro representa esto para la Cuba del futuro?
Mira, cuando en Cuba haya un cambio, no hay ninguna duda que habrá que revisar todas estas cosas, porque pienso que a lo mejor, y esto no lo sabemos porque aquí todo está oculto, a lo mejor incluso alguno de estos hoteles está a nombre de este señor López Calleja o a nombre de generales, etcétera, que por cierto cada día casi se muere un general de estos ya viejos retirados. Y creo que habrá que hacer estudios de cómo se llegó o se han llegado a estas propiedades.
Por cierto, quería apuntar a lo que dijo Omar, Marta, que es una constructora francesa, la empresa BBI, que junto, en una colaboración mixta, por dinero, por supuesto, que con la Unión de Militares, la Unión de Empresas Militares Cubanas perteneciente a GAESA, serán las encargadas de levantar este nuevo hotel que será administrado por GAESA. Ahora, contrasta esto, Marta Beatriz, con una nota que también hoy está en la prensa cubana. Según la Agencia de Información Nacional, se está analizando por parte de las autoridades cubanas si se aprueba o no un proyecto de gestión de la basura con inversión extranjera que aguarda un permiso gubernamental para tratar de resolver el tema de la recogida de basura por más de 3 décadas a lo largo y ancho del país. En este mismo espacio, en los últimos días hemos estado haciendo denuncias en múltiples diferentes localidades del país, acumulación de desechos sólidos por más de 15 y 20 días. ¿Cómo contrasta esto la realidad cubana actual? Construyendo hoteles rascacielos con todas las posibilidades, el Kempinski, el Packard, y no se logra recoger la basura, Marta.
Sí, y por lo que dice la propia dictadura, no está en condiciones de dar solución a todos los problemas a la misma vez, porque no es solo que no se logra recoger la basura, es que hay contaminación hídrica, contaminación atmosférica, porque ni siquiera hay desechos peligrosos también, ni siquiera se limpian las fosas. Las limpiezas de fosas hay que pagarlas, las tiene que pagar la persona afectada, y además de eso se demoran hasta 3 y 4 meses para limpiar la fosa. Sin embargo, con esta situación, como tú bien dices, que es uno de los problemas más serios que tenemos, y yo te lo transfería a la conversación anterior, porque toda esta infraestructura social incide en el turismo. No incide en el turista que lo montan en una guagua y lo llevan a pasear a donde ellos quieran. Incide en el turista que quiere caminar por las calles de La Habana y se encuentra con todos estos fenómenos. Sin embargo, como el turismo es lo más importante, la propia ministra del SIGMA, ¿sabes qué es el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente? Ha dicho la importancia que tiene de implementar en algunos territorios afectados el llamado Plan de Estado, que tiene por nombre Tarea Vida. ¿Por qué? Porque en la callería donde está el turismo, por ejemplo, en los Jardines del Rey, en el Cayo Guillermo, Paredón Grande, etcétera, toda una serie de callos por ahí que son destinos turísticos, como te decía, hay problemas también de contaminación, incluso contaminación atmosférica, y esto hace que el turismo no se sienta en condiciones de asistir a estos lugares. Por consiguiente, lo más importante en estos momentos, y para lo que sí hay solución, es para este problema, no para los 448 focos de máxima prioridad que deben ser, ¿no? Y que están diseminados por todo el país, son focos contaminantes de abasto de agua a la población. O sea que hay gente que toma agua esto corriente ligada con aguas albañales. Y esto no tiene solución.
Marta, estamos hablando de un panorama tal vez dantesco, ¿no? Falta de agua, gente tomando agua contaminada, acumulación de basura. Hay una carencia tremenda del fondo habitacional y, sin embargo, el fondo habitacional para los turistas pues cada vez aumenta. Algunos expertos apuntan que estos conflictos que son de tipo social, que afectan a muchísima gente, pueden ser un detonante mucho más serio que conflictos políticos. ¿Compartes tú esta opinión?
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, aunque te puedo decir que de forma desafortunada el pueblo de Cuba se ríe de sus propias desgracias, porque por la televisión hay un programa los lunes de Pánfilo, un programa muy visto, que las personas, él plantea todas estas barbaridades que han sucedido y que siguen sucediendo, la libreta de abastecimiento, etcétera, y las personas se ríen de eso que Pánfilo está planteando. Entonces, desafortunadamente, los cubanos nos estamos riendo de nuestras propias desgracias. Hay que tratar de concientizar al ciudadano de a pie de que no puede seguir soportando toda esta humillación y esta falta de desarrollo social que nos tiene sometida la dictadura.
Bueno, Marta Beatriz Roque Cabello, en el término económico, ya que tenemos el placer de contar contigo, nos gustaría tu análisis. Ayer, y tenemos aquí un excelente reportaje cortesía de nuestro colega Rolando Cartaya, de nuestra página digital, basado en una historia de la revista Carioca Veja. Pues, supuestamente el presidente brasileño Michel Temer habría ordenado comunicar al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que pues se van a suspender o se suspenderían los pagos por médicos cubanos que operan en la nación carioca si el gobierno de la isla no pone al día su deuda con Bandes. Recordemos que Bandes es la institución financiera brasileña que... Exacto. Que aportó 17 millones de dólares para la construcción del Mariel y que aún hay impagos. ¿Cuál es la perspectiva que todo esto tiene en medio de un proceso electoral en Brasil? ¿Tiene para las arcas del régimen lo que cobra por los médicos cubanos y también para el Mariel, que todo indica que ha habido un estancamiento allí?
Sí, primero te diré que es por eso que la dictadura tiene echada todas sus cartas para que el Partido de los Trabajadores sea el ganador de estas elecciones brasileñas, y constantemente aquí se está hablando de eso, igual que se habla en Telesur. Es indiscutible que el gobierno o el desgobierno, para decirlo de la forma correcta, no tiene dinero para pagar sus deudas, ninguno. Hace apenas unos días, a finales del mes de agosto, la vicepresidenta de la corporación Cimex dijo en televisión que en el mes de septiembre se iba a solucionar el problema del desabastecimiento que habían en las tiendas, incluyendo las de divisas. Y de forma contradictoria, están diciendo ahora que hay productos que van a ser limitados en su compra, como por ejemplo las frazadas de piso o el detergente, etcétera, que las personas no van a poder comprar lo que quieran, aunque sea con moneda convertible. Es una especie de libreta de abastecimiento para la divisa. Entonces, esto te da la idea de que no hay forma de comprar porque se le debe a todo el mundo. Y los suministradores no quieren mandar sus mercancías a Cuba porque Cuba no les paga. Es lo que te puedo decir con respecto a Brasil. No va a haber pago de ninguna forma porque es que no hay financiamiento.
Marta, ¿qué impacto podría tener el impago por parte de Brasil, que Brasil suspendiera sus pagos al gobierno cubano por los médicos, teniendo en cuenta que el programa Mais Médicos de Brasil es el más grande de toda esta diplomacia médica cubana, y pudiera esto generar un efecto en otros países? ¿Hasta qué punto puede impactar esto económicamente al régimen?
Sí, puede impactarlo bastante serio sería el impacto, porque date cuenta que los ingresos por concepto de los médicos que están regados por ahí por el mundo son una de las principales fuentes de divisa que tiene el país, indiscutiblemente, además de lo que le proporciona los exiliados a sus familiares a través de las remesas que se mandan al país. O sea que están ahí en esa competencia, y por consiguiente el dejar de recibir dinero de un país como este va a significar otro dolor de cabeza para Cuba, de los muchos dolores de cabeza que ya tiene.
Como nos las gracias en La Habana, como siempre, a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello Mar. Antes de pasar con nuestro último segmento y nuestra invitada, que ya está en línea, vamos a reiterar, ha sido imposible nuevamente, llevan de 2-2, nos tienen en el segundo strike.
De 3-1 es 3-3.
La combinación Minin y Texas no nos ha permitido hablar con nuestras fuentes sobre esta historia que pique y se extiende, y que no está en ningún medio cubano, el ataque a un instituto tecnológico en La Lisa el pasado lunes por 4 delincuentes, que ha provocado varios heridos, pero vamos a insistir.
Seguro, repito, de 3-1, 3-33, buen averaje.
Buen averaje. Bueno, vámonos a La Habana. Tenemos contacto telefónico con la miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, Rosa María Rodríguez. Rosa, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a todo el colectivo de Radio Martín.
Bueno, Rosa, nos gustaría que nos contaras al detalle. Hemos visto en la página del movimiento la visita que realizaste ayer a la comunidad El Chico. Tengo entendido que se encuentra en el municipio Boyero. ¿Cuáles son las condiciones de este lugar? Se habla de aguas albañales, de contaminación, falta de agua. Nunca han tenido un acueducto, se suministran por pipas. Y me gustaría comenzar contigo. ¿Qué cantidad de habitantes hay ahí, Rosa?
Hay buenos habitantes, porque eso era un reparto residencial antes, con el tiempo del otro régimen que había aquí en Cuba. Cuando triunfa la llamada mal revolución, hicieron aquí en Cuba, no de población, ahí todas las personas fabricaron, tenían finca y vendían sus pedazos de tierra. Bueno, eso ya es una ciudad, el Ajibe. El Ajibe queda a un costado de la carretera de Torrén, donde está el Inn de los Dulceadores, ahí donde está. Pero bueno, esa parte de ahí tenía antes agua, como te he dicho, pero después de que pasó el tiempo se fue destruyendo, como todo aquí en este país, que no, las tuberías se pudrieron y todo. Así estuvo mucho tiempo el Ajibe, las personas que tenían más promedio, que tenían pozos que hacían ellos mismos, repartían a las personas ahí agua. Después inventaron con una firma española un panel solar que duró un año porque se rompieron las baterías. Cuba es un país tropical que el sol sale un día y mañana no puede salir. Pues entonces la gente se quejaba porque era un día sí, un día no. Un costado daban agua un día sí, el otro no. Y así estaban las calles desbaratadas porque que pusieron el Brown 160, que de Menin, desbarataron las calles que había hecho, que esas calles estaban hechas desde el tiempo de Batista. Ya además sin reparación ninguna, todas las cosas que cogieron ellos, y las carreteras esas las cogieron para trasladar cosas para el Plan 160, que tenían puercos, aves y esas cosas, las ratas que pasaban por ahí desbarataron todo eso. La basura ahora del Minin es el basurero, el Ajibe, es el basurero del Minin, la academia ahí que está en Valle Grande del Minin, que ellos contratan, son tractores con unas carretas grandes y botan, advierten la basura ahí, no solamente es la basura de las personas que viven ahí. Entonces, como te digo, mi hermano, eso es un basurero lleno de ratas y niños, ancianos, bastantes niños que hay ahí. Bueno, hay niños que han tenido que llevarlo como día de rata, porque si advierten todo lo que botan de la academia ahí, latas y todo, pomos y todo lo que hay ahí, eso se llena de ratas y eso está insalubre. Yo misma me di aquello de ir allá porque se quedaron, me vinieron donde estoy yo porque están cansadas de ir a lo que es el delegado. Yo, una delegada, una mujer, no sé ahora que hay uno nuevo ahora, pero dice que todo siempre le dan invasiva, le dicen cosas, que si se va a resolver, que sí, que la pipa de agua, una vez a la semana entra una pipa ahí para repartir a las personas. Muchas personas no tienen tanque.
Marta, Rosa, perdón, Rosa, te fueron a ver, sí, porque habían ido a ver al delegado, no tenían ni, ninguna solución.
Sí, ellos fueron a ver.
Sí, no, la pregunta que tengo es qué solución alternativa, por lo menos esperanza de solución, pudieran ofrecer ustedes. ¿Para qué te fueron a ver específicamente?
Para que yo le diera consejo y que yo pudiera hacer como derechos humanos, porque ahí hay varios activistas del Movimiento Cristiano de Liberación. Me dijeron, mira, la coordinadora mismo, ustedes lo que tienen que hacer es reunirse con ella y plantearle el problema y vamos a ver en lo que es una liberación que se puede hacer. Entonces yo le dije a ellos, mira, lo primero que ustedes tienen que hacer, ya ustedes han ido al delegado, han ido al municipio de Patito, eso, mira, únense todos, que la unión está a la fuerza. Únense todos, recójame firma de todas las libres completas. La firma me la hace doble. ¿Por qué? Porque una me voy a quedar yo con ella, porque una se la van a entregar en lo que es la casa, ahí en Boyero, ahí en el municipio de Boyero mismo está eso del partido, ustedes mismos lo entregan, como que ya de que ustedes viven ahí, eso está insalubre, eso no tiene la calle, los muchachos tienen que ir a la guagua viene cuando le da la gana, que es la 440, entra una vez cada dos horas. No, hay niños que van, trabajadores que van al trabajo, niños que van a la escuela, que viven ahí y están en la escuela de Guajay. Esos niños tienen que ponerse unos tenis para llegar a la carretera central ahí de Torrén y ahí esconderle en la hierba, porque las calles están llenas de agua desbaratada y hay una población grandísima de niños ahí. Hay muchos que es verdad que están ahí, que llevan 15, 20 años y no tienen miedo de quejarse, ¿no? Porque viven ahí, pero no tienen documento, porque son indocumentados. Porque en este país es el país que vives en Cuba y estás indocumentado porque no estás en la misma provincia.
Ahora, Rosa, una pregunta. En los basureros estos que tú dices, de las cochiqueras, el minín y eso que hay ahí, ¿también se practica el buceo, la modalidad de los cubanos revisando en estos basureros para buscar cosas para revender? ¿Eso existe también ahí?
No, algunas cosas, a veces botan cosas de nylon grande y esas cosas, y sí lo cogen ahí los pobladores de ahí. Pero ahí no botan nada que sirva, unos uniformes verdes ahí, que lo cambian ellos, parece, y no quieren mantenerlo, lo botan en la basura. Algunos cogen sancocho de ahí, sí, van ahí porque tienen puerco. Entonces recogen de este basurero horrible que está ligado con papeles sanitarios, cosas así, y recogen eso para alimentarlo, pero tienen que darle. Como eso es el campo y tienen puerto, tienen crías y eso. Esas cosas sí lo cogen así, pero bueno, ya de ahí para allá no hay nada que sirva, hay mucha basura y muchas cosas que no.
Rosa, han intentado, digamos, y tú dices que se lo había recomendado, que se unieran los pobladores, pero han intentado de alguna manera crear una representación o algo que vaya a hablar con las autoridades, con negociar. ¿Han ido a ver a los de la Academia de Minín, que son los que están botando la basura?
Bueno, ya van a estar casados a hacer queja, por supuesto. Van a delegado.
Te perdemos, Rosa, te perdemos brevemente. Si puedes regresar al punto anterior que te escuchábamos. ¿Tú estás ahí?
Sí, yo
estoy. Ahora, adelante, 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 adelante.
Ah, ya, mira, ellos sí han ido al Poder Popular y han ido al comité de ahí, que son una base campesina, se ha quejado en el ANA de ese basurero que están invirtiendo ahí. Todo desecho, la Academia de Menín ahí de Valle Grande es inmensa. Y usted sabe la cantidad de basura que botan, tienen que botar 3, 4 trailers de basura en el día, porque son mucha gente, ahí están, ellos están ahí albergados, que mucha gente son del interior y botan demasiada basura ahí, de sancocho, desecho y de todo. Entonces, eso es lo que es una unidad de basurero. Ya yo le dije, ya ustedes fueron ahí, no le han dado respuesta, dice que sí, no la han. Ni un trailer han puesto ahí para aunque sea que vierten la basura, por lo menos hasta los fogueadores, pero no lo basta con la basura de los fogueadores, que ellos mismos la queman. Tienen un lugar ahí, la queman, porque no tienen basurero. Pero bueno, es que están invirtiendo demasiado. Ya los árboles que hay ahí, que frutales que hay cerca donde están invirtiendo, que son de mango, de chirimoya y esas cosas, han cogido hasta candela. Eso es horrible.
Por cierto, Rosa, gracias, Rosa. Y por cierto, que también ahí cerca de Valle Grande hay una prisión enorme, Rosa, que era una prisión militar, era una prisión donde hay miles de presos comunes, en Valle Grande.
Sí, también está ahí cerca también de esa academia ahí.
¿Cómo
la,
no?
La prisión de Valle Grande.
Gracias, Rosa María Rodríguez, de una de las coordinadoras del Movimiento Cristiano Liberación en La Habana. Gracias por este excelente reporte. Así concluimos, Omar, nuestros invitados en la tarde de hoy. Y ahora presentamos a nuestro colega Luis Felipe Rojas, conductor de Contacto Cuba, 3:30. ¿Qué nos tienes en la tarde de hoy, Luis Felipe?
Sigue Patricia asesorando a...
Permanente, eso es permanente.
Está bien, entonces.
Yo me mantengo al margen.
Se ve.
El conflicto continúa.
Bueno, lamentablemente falleció en la ciudad de Matanzas el Humberto Real, el padre del preso político Humberto Real Suárez, después de tantos años intentando que acercaran a su hijo a la prisión, desde la prisión hasta la casa, una provincia cercana. Falleció el fin de semana pasado, lo tuvimos por una información a través de Jordan Marrero Huerta, y aquí vamos a tener todos los detalles en Contacto Cuba.
Lamentable, así es. una pena más que se acumula, ¿no?, en el largo camino que ha tenido.
Reclamando durante 20 años que le acercaran al hijo a una prisión cercana.
Algo incluido, Luis Felipe, me permito recordarlo, en las reglas mínimas de tratamiento a los reclusos. Recordemos la famosa huelga de hambre de los presos del ejército republicano irlandés. Comenzó precisamente que los presos del IRA reclamaban ser trasladados a lugares cercanos a su residencia.
Pues no se lo pierdan, a las 3:30 con nuestro colega Luis Felipe Rojas. Así concluimos, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, jueves 20 de septiembre, el reencuentro aquí a las 2 en nuestro espacio. Las gracias a Juanito Pendaje en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Nos vemos de vuelta mañana. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Y luego de concluido el mismo, entre las noticias hoy, pues, ¿quiénes son los más fieles al secretario? ¿Quiénes son los más fieles del secretario del partido, Raúl Castro? Y además, en La Habana, pues, si no se cumplen los acuerdos financieros con el Brasil, ¿qué ocurrirá con los impagos? A las 3 de la tarde, con nuestra colega Cari Roque. Sintonícenos y no se lo pierdan.
Como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente
las
minutos,
noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Hola, le habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, el miércoles 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.